verdad, muchos temas de la fe. Y la fe se requiere para todo, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre, un poco más bajito. Alabado Dios, si no los hermanos los aturdimos. Ay, así. Gloria a Jesús. Vamos a ver un tema. Hebreos capítulo 10, verso 38. Y luego dos capítulos del capítulo 11. Escuche la palabra del Señor. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Algo que sabemos, Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, los que fueron antes de nosotros. Nosotros estamos aquí y ahora, ¿verdad? Tenemos que ejercer la misma fe y tener ese testimonio, amén, esa confianza, esa esperanza. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Dios, que ella nos edifica, nos llena, nos instruye, nos da ese ánimo, esa esperanza solamente en ti. Tú eres el poderoso Dios, tú eres el que nos sustentas, toda la creación, todo está bajo tu control. Tú sigues y estarás por siempre en el trono, tú eres el gran yo soy. Pero tú nos demandas eso, Dios, que tengamos toda nuestra fe, nuestra confianza en ti, en lo que tú has hecho, en lo que tú puedes hacer. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. La única manera de vivir, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál será? ¿Habrá muchas? Vamos a meter aquí un absoluto, ¿verdad? Para muchos tienen muchas maneras de vivir, pero para nosotros no. Para nosotros hay un Dios, hay un camino, alabado Dios, una puerta, un Salvador. Hermanos, vivimos en una época, claramente, ¿verdad?, donde tenemos muchas personas que se dicen ser muy importantes y andan en las alfombras rojas y estrellas y estrellados, ¿verdad?, alabado Dios. Y se habla mucho de héroes, hasta en las películas, ¿no? Pero realmente la gente los hace ídolos, y así lo dicen. Iba a decir descaradamente, pero francamente lo dicen. Es mi ídolo y el ídolo del pueblo o la ídolo, ¿no? Hombres, alabado Dios. Hay veces decimos, no, pues allá en la religión se adoraban monitos de tal material, ¿no? De esto y de aquello. Pero la gente, ídolos de carne y de hueso, ¿no? Pero ¿sabe qué? En mi opinión tenemos demasiados ya nosotros estrellas e ídolos y no suficientes héroes. Lo que hace falta son héroes de Dios, hombres, como dicen algunos cantos, ¿verdad?, de valor, y mujeres también. Entonces, así que vamos a hablar de algunos héroes, por eso escogimos qué mejor que este capítulo, el Salón de la Fama, donde no vamos a hablar exclusivamente de algún personaje, pero sí directamente de la palabra de Dios. Sabe que es una gran declaración que Dios hace, que aquí, por ejemplo, este pasaje, que el justo por la fe vivirá. Y este pasaje viene extraído del Antiguo Testamento. ¿No le recuerda un profeta? Habacuc 2, 4. No sé si dejé esa cita, pero habla igual. Él estaba perplejo. En aquel entonces la situación estaba dura. Y él no entendía cómo iban a suceder las cosas. Y Dios le dijo, mira, Habacuc, yo estoy trabajando. Y le dijo, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha o no es recta. Así que esa es mi versión. Más el justo en su fe vivirá, o por la fe vivirá. Entonces, él no entendía. Él estaba perplejo. Él vivió en días parecidos a estos. Días donde había mucha violencia, había mucha degradación y apostasía, y había mucho peligro. Bombardeaba, y él se hacía una pregunta cuando él oraba hacia el cielo. Y decía, quería que Dios le respondiera y le explicara cosas que él pudiera entender, o cómo disfrutar de la vida. Ve ahorita a las cuantas cuadras de uno, hay robos, asesinatos y tantas cosas. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Habacuc? Tú no entenderías si yo te dijera lo que yo voy a hacer. Él tenía un propósito, Dios, de hacer cosas que él en su soberanía hace. ¿Crees que no estoy trabajando en lo que estoy haciendo? Y esta, tu responsabilidad solamente es esta. Vas a vivir en esta época incierta y por fe. La única manera de vivir es vivir por fe. Amén. Entonces, así que yo no sé si usted conoce alguna otra idea cómo se debe vivir, cómo de estar en pie, porque no vamos por vista ni en la carne, ¿verdad que no? Entonces, no viva, ¿sabe qué? No viva de explicaciones. Hay gente, y explíqueme esto, ¿y qué quiere decir esto? ¿Quién hizo a Dios? ¿Cómo se hizo el mundo? ¿Cuántos millones y billones? ¿Y de dónde viene el hombre? ¿Con quién se casó Caín? Bueno, vive de explicaciones, de razones, alabado Dios. ¿Sabe qué? Nosotros no, vivimos por fe, y vivamos así por fe. Ahora, eso no es nada de magia, no son luces, no son espejos, alabado Dios. Vamos a ver que la fe tiene acero y concreto. Mire, este tiene buen fundamento, aquí no estamos parados y sentados, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Acero de ese hormigón y concreto, esa es la fe, el justo por la fe vivirá. Es la única manera de vivir. De hecho, este versículo, Hebreos 10:38 y Habacuc 2:4, y otra ocasión está tres veces solamente en la palabra. Cuando Dios repite dos, tres veces un versículo en lo mismo y luego se contextualiza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, es que Dios está tratando de decirnos algo. Algo bien importante, como cuando Jesús decía, de cierto os digo que si no nacéis de nuevo, ¿cómo confirma Él mismo, Jesús, dos veces? Entonces, el justo vivirá por fe, así que vamos a hablar. Yo no sé, mi esposa decía algo, ¿cuántos tienen problemas aquí? ¿Quién no? Unos más chiquitos, ¿no? Y otros más grandes, más perplejos. Bueno, al igual como yo, yo los tengo igual. Entonces, no hay ningún problema, alabado Dios, que no esté relacionado a la fe. Todo se requiere fe. ¿Por qué? Hay una respuesta, por ejemplo, la preocupación. ¿Cuántos tienen preocupaciones juntamente con los problemas? Muchos, ¿verdad? Hasta los niños que van a la escuela o a un test o de examen médico o eso. Es una realidad en nuestra sociedad. Pero, ahora, ¿por qué nos preocupamos? Por falta de fe. Si usted le pregunta a una persona así, la escucha y está siendo negativa, pesimista, quejándose, por falta de fe. Y hay veces dicen, es que yo tengo tan poca fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, alimentarse, leerla, escuchar, siempre he dicho, mensajes como este, o en lugares así, en la iglesia. Por falta de fe, la preocupación es una falta moderada de ateísmo. Ay, 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 eso está duro, ¿no? Uno que duda es semejante a un incrédulo, a un ateo. Es una forma de decirle a Dios, Dios, este problema está muy grande, es demasiado grande para ti, oh Dios, imagina, ¿podrá hacer Dios esto? Cuando cuestionamos a Dios, qué reto, ¿no? Otros dicen, como decía nuestra hermana, si Dios existe, ¿y por qué no maneja este asunto? ¿Por qué no me da la respuesta? ¿Por qué no me habla? ¿O por qué no una señal o una emocioncita, ¿verdad? Un sentimiento. Entonces, así es la preocupación. Entonces, solamente la preocupación es la fe al revés. Preocúpese usted y esa es preocupación, es al revés. Entonces, ahora, si usted está más propenso a la preocupación, usted necesita fortalecer la fe. Y la fe, hemos explicado que se fortalece como un músculo, que es ejercicio. Crece la fe. Entonces, si usted se siente solo, usted dice, bueno, mis hijos, estoy tan lejos de mis hijos, de mi familia, y ni siquiera me hablan, me pelan, decían muchos, ¿no? Alabado Dios. Entonces, ya no tengo amigos, mis amigos ya están en el cielo, los que se le adelantaron, ¿no? Y tal vez sea un estudiante aún que está lejos de su familia, sus compañeros, y se siente solitario. Eso es natural, sí. Pero ¿sabe qué? La fe hace que Dios sea real para usted. Dios no se ve, es espíritu. Usted nunca estará solo cuando tiene una genuina fe. Eso es bien importante. Genuina fe, una fe que, como dije, tiene cemento y fierro, ¿no? Acero. Entonces, ¿por qué? Porque esa fe trae a Dios cerca de usted, lo acerca a Dios. Con razón Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y le dice, pecadores, no sean de doble ánimo, o sea, límpiense o sepárense del mundo. Entonces, algunas personas cargan con sentimientos de culpabilidad y se culpan ellos o culpan a alguien. Pero para muchos, no quieren que la gente lo sepa, ¿no? Pero usted mismo a veces no puede olvidar algo que le pasó, que le hicieron, y se culpa y no se puede liberar de esa culpabilidad que está sufriendo. Entonces, el hombre a veces arrastra o se conduce por la vida como si fuera pesado un costal de piedras, ¿no? Y luego, realmente el pecado pesa, el pecado asedia. Yo al menos, eso sentí yo al menos cuando recibí a Jesús, sentí que se me quitó peso y me sentí ligero. Pesa el pecado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este sentido de culpa? Por falta de fe también. ¿Verdad que sí? Porque la fe comprende que la preciosa sangre de Cristo ya ha hecho expiación, ya no somos culpables delante de Dios. Por fe entendemos que nuestros pecados han sido perdonados, Cristo pagó el precio. Ahora usted puede creer eso intelectualmente o puede escucharlo teológicamente. Usamos la mente o teológicamente en un mensaje como este de teología, pero solo la fe sostiene esa verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y más que allá que intelectual o que teológico, usted tiene que tener fe, tiene que permitirse usted decir lo que es fe, sabe lo que es fe. Vamos a ver, fe es mi aceptación, en mi forma de ver, del hecho de que Dios me acepta, como lo dije, la Biblia dice eso, nos hace justos delante de Dios y me recibe no debido a mis propios méritos o lo bueno o las obras que haga, es por lo que Él hizo. Él abunda en amor. Entonces, cuando venimos a Él en fe, somos justificados por eso. Eso es la salvación, nosotros lo sabemos. Primeros mensajes que tenemos que saber. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios. Hay la paz de Dios y la paz con Dios. Luego explicamos en futuros mensajes todo eso. Pero tiene problemas. Muchos tienen falta de fe porque tienen problemas para obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que debemos congregarnos, que debemos ofrendar, que debemos diezmar, que debemos dar. Y hasta en eso, probar a Dios. Mucha gente, no, si yo le doy a Dios me va a faltar. O si yo le pido esto o aquello. Entonces dudamos. Hay veces la Biblia nos dice que se abran los cielos y Él va a abrir las ventanas de los cielos. Por ejemplo, Malaquías, y va a dar abundancia. Y todos queremos que se abran los cielos. No miraba un Taiwán o... Era Taiwán, donde prácticamente, literalmente se abrieron los cielos y una tromba en las nubes, se abrieron los cielos y como que chupaban agua del océano, algo impactante. Pero yo estoy hablando de, se abren los cielos y Dios derrama la bendición. Digamos que los cielos son las puertas y las ventanas del cielo. Y todos quisiéramos eso, pero no creemos porque nos falta fe. Alabado Dios. Entonces, vemos que, ¿por qué? Porque no creemos en sus promesas. La Biblia está hecha así. Están las promesas que Dios dijo, de eso se compone, de principios, promesas, parábolas, verdades. La palabra de Dios, de eso se compone. Pero no creemos. Entonces, si nosotros verdaderamente creyéramos, haríamos todo lo que la Biblia dice, si abrirían los cielos. Todos queremos ser bendecidos abundantemente, ¿verdad? Creer en la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha visto, bueno, eso es muy común, ¿no? Que se pinta, cuando pintan una pared, ¿no? Y que dice, no toque pintura fresca. ¿Y qué es lo que hace primeramente? Toca y comprueba si estaba fresca, ¿no? Y se llenó. Dice, oh, sí estaba fresca. Entonces, eso es parecido a la tentación, ¿no? No solamente los niños, sino los grandes también. Entonces, es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no creímos lo del letrero. Dios nos ha dado un anuncio. Él anunció a su Hijo desde Isaías, desde el principio, ¿no? Pero Isaías, un anuncio que dio al pueblo. El pueblo no, el mundo no hace caso a ese anuncio. Entonces, por alguna razón, usted piensa, yo no creo que sea pintura fresca, y la toca. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios. Así que Hebreos 11 dice, ¿qué es la fe? Quiero decirle, a través de estos tres versículos, escasos que leí, ¿qué es la fe? ¿Cómo obtenerla? ¿Cuáles son los elementos de la fe? ¿Y cuál es la descripción de la fe? Fe, como dije, es la única manera de vivir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 6 del mismo capítulo 11 lo dice, ¿no? Pero el justo vivirá por fe. Ahora, el versículo 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy voy a describir primeramente la fe, o más bien lo que no es fe primero. Vamos a empezar al revés. Y por lo punto último que dije, la descripción, lo que no es la fe. Primero, ¿sabe qué vamos a aprender? Fe no es, son muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la fe no es una superstición lógica. ¿Sabe qué? Me asombra a mí no lo que la gente no cree o lo que sí cree, sino lo que están dispuestos a creer o a ser manipulados. O sea, la gente cree tanta barbaridad, le ponen una cosa y otra, y ellos van. O sea, las últimas deidades, claro, falsas que les ponen, y ellos van y adoran y hacen cuanta cosa y creen cuanta cosa. Es más fácil creer eso que creerle a Dios, como en el caso de los ateos. No es superstición, alabado Dios. Por ejemplo, en los nuevos cultos que están apareciendo y las nuevas modalidades recientes, hay cosas tan extrañas fuera totalmente de la palabra de Dios, sin sentido, sin razón. Haga esto, más que chicle, o sea, tírese una alberca. O sea, tanta locura que hacen, y polvito y de aquello. Imagínate si las cosas fueran así, yo declarar y ese hecho. O sea, tanta bobería de plano que a la gente le están entreteniendo y hasta hechizando. Alabado Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede creer semejante cosa? Por ejemplo, la fe tampoco no es cerrar los ojos a la realidad como un muchachito. Hay muchachitos que a veces dicen muchas cosas, ¿no? Niños y niñas. Pero un muchachito dijo, bueno, la fe es creer aquello que uno sabe que no es cierto. No, eso no es fe tampoco. Alabado Dios. Por si acaso, ¿no? No, no es fe. Fe no es un pensamiento tampoco positivo o sentirse optimista, porque hay gente que el positivismo, ¿no? A través de la yoga, o a través de los negocios, de las corporaciones y todo eso, el positivismo, es bueno andar con gente positiva, dinámica, sí es bonito, pero no dejarse arrastrar hasta allá. Alabado Dios, ¿por qué? A mí personalmente no me gusta, bueno, sí, me tengo que juntar con gente negativa, ¿no? Sobrellevar y todo eso, pero preferiría andar en ese sentido con gente negativa, gente animosa, alabado Dios. Pero bueno, me gusta estar con gente positiva y optimista, pero fe y optimismo, que en algún punto pueden ser tan parecidos, no son la misma cosa. Parece igual es lo que el mundo hace, ¿no? Alabado Dios, dilo, decláralo, sea alegre, sea optimista, sea alegre, o sea, sea positivo. Parece que eso es fe, ¿no? Parece, pero no es. No es la misma cosa. El ser positivo, el ser animoso, o sea, pueden ser talentos, dones que inclusive naturales que puede traer la persona, pero fe no es pensamiento positivo ni optimismo, aunque puede guiarnos a eso. O sea, eso ayuda, ¿no? De estar con alguien pesimista y todo, estar con alguien alegre. Aún el enfermo, cuando tiene ánimo, mejora su salud, ¿verdad, hermana Silvia? Ella debe saber esto, pero fe no es un salto tampoco en el vacío, alabado Dios. Más bien yo prefiero, o sea, alguien dice, voy a saltar allá y espero que haya piso ahí, apaga la luz y salta, ¿no? Yo prefiero dar un paso a la luz. Mira, ilumíname, salta, aquí está la luz, aquí derecho está la luz, y yo ya veo que hay luz y salto está la luz. O decirle a mi hijo, mira, salta, aquí está la luz, donde de hecho está la luz, salta y salta del balcón y yo lo cacho. Es mejor, ¿no?, que saltar en la oscuridad, ¿no? Entonces fe más bien eso, recuerde que la luz de Dios. Entonces, muchas personas también pueden decir, bueno, estoy diciendo descripciones de lo que no es fe. Muchas personas dicen, bueno, solamente di, tan solo cree y ya, va a ser hecho. Tú solo cree y ya. Como si eso va a solucionar todo. No es así. Se imaginan a alguien que está desanimado, que ha perdido un ser amado, que está en estrés. Ya, hombre, tú ten confianza y cree. Cree en ti mismo, saca tu interior y que mira lo que tú eras y que acá hay que... Y que, men, y que cuando salga que nos vamos a la playa. Entonces, no, estas cosas no son fe. Pero entonces, ¿qué es fe? Bueno, aquí se nos dice que la fe está compuesta de tres cosas y son bien importantes. Y son con C, mire, no se lo voy a olvidar. Número uno, confianza. Número dos, convicción. Y número tres, comunicación. Y parece que en la predicación, bueno, se usa también la predicación, conocimiento, o sea, preparación. Y luego, y comunicación, es una de las áreas que se usa, pero tiene que haber conocimiento. Alabado Dios. Entonces, Hebreos 11:1, vamos a ver primero la confianza. Tres cosas, confianza, convicción y comunicación. Ahora, ¿por qué llamamos confianza? Bueno, porque así lo traduce en la Biblia, la palabra de Dios así. Y esta palabra está relacionada con substancia. Confianza, substancia, así. Yo así lo creo, mire, por ejemplo, si refinamos nosotros el concepto un poco más, le diré que significa seguridad. Vamos, ya tenemos varias palabras en confianza. Tenemos sustancia, seguridad, y de hecho, mire, es una palabra que se usa en la actualidad en los negocios, especialmente en los negocios de buenos, de bienes y raíces, perdón. ¿Cuántos tienen negocios de esos? Una casa, un terrenito, no una vaca, no, ni un burro, no. Negocios de bienes y raíces, confianza, seguridad. Por ejemplo, digamos que usted tiene un negocio y, o una propiedad o una herencia. Me decía nuestra hermana cómo se topó con alguien que venía de Dubái que tenía una herencia. Bueno, supongamos que usted le dijeron, usted es heredero, tiene una herencia que usted no ha visto, pero aquí tiene el título de propiedad. Entonces, usted tiene la seguridad de poseer aquello, aunque no lo ha visto, bienes y raíces, casas, propiedades, terrenos, y ve el título. A la hermana le enseñaron papeles y título, que era verídico, y por ahí algún cheque en números. Bueno, entonces, pero sabe que usted que algún día lo va a tener. Entonces, todo eso es algo lo cual usted está esperanzado. Aquí tenemos otra palabra más, esperanza, en la misma palabra de confianza. Ahora, así que fe es confianza, sustancia, algo en la cual podemos nosotros estar firmes cuando vivimos por fe. Lo vamos a enlazar bien con la palabra de Dios. No vivimos en medio nosotros de humo, de espejo, ni andamos pisando cáscaras de huevo, hermano Abelardo, cuando venimos a la iglesia, ¿no? Seguridad. En un carro que se va a descabrajar y luego en el piso al entrar, no voy a dañar aquí, no. O sea, camino sólido, firme. Nuestros pasos firmes, derechos, que lo cojo no se salga del camino, sabemos en quién hemos creído. Y aunque nos digan, hey, acá hay que mira. Es increíble que en los canales, ¿no?, de televisión haya cientos de canales y no haya uno que edifique, ¿no? Es una lástima pagar eso. Yo no pago eso, por le anticipo, ¿no? Pero buscar uno algo que edifique, no hay nada, uy, ninguna serie ahí de Jesús, nada. Entonces, no es caminar sobre cáscaras de huevo o arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe tiene verdadera sustancia, confianza. Es la confianza que descansa en la esperanza. Pero no nos hemos salido de la palabra, alabado Dios, confianza. Pero descansa en la esperanza. Ahora, ¿cuál esperanza? ¿La del pastor? ¿O esperanza del gobierno? ¿O esperanza de la ayuda? No, vamos a verlo. Y aquí la palabra esperanza no significa tal vez, ni siquiera significa deseo. Mire, fíjese lo que le voy a decir aquí. Para que no pierda la importancia. En la Biblia la palabra esperanza significa una sólida seguridad basada en la revelación divina. Fíjese, ¿cómo sacamos todo lo que yo creo, lo que yo pienso, que lo que está diciendo Juan? No. Es algo sólido que ya proviene de Dios. Por ejemplo, Tito nos habla de la venida de Jesús 2:13, de una bendita esperanza, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tenemos la confianza, la esperanza, la convicción de que Cristo va a venir. Es una bendita esperanza, tan firme como que mañana va a amanecer, va a salir el sol, alabado Dios. Entonces vemos bendita esperanza. Entonces no es un bendito tal vez, o no es seguridad, no. Es seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad que Dios nos da en la confianza. Son como las arras del Espíritu que uno cuando acepta a Jesús le da por el Espíritu Santo de nuestra redención. Que Dios ha dicho y es cierto y Dios lo va a llevar a cabo. Así que, escucha esto más. Hay una fe legítima, o sea, no hay fe legítima sin esperanza y no hay esperanza legítima sin fe. Como que la esperanza y la fe van entrelazadas como la gracia y la verdad. La gracia y la verdad se besaron, se encontraron, se dieron un beso. Alabado Dios. La verdad es Dios, la gracia es Jesucristo. Alabado Dios. Entonces, la fe y la esperanza van entrelazadas, no puede haber una sin la otra. Así que, anote esa palabra, confianza. La segunda, que es sustancia, o que es de la fe, la otra palabra, es precisamente la convicción. Ya dejamos la sustancia y la confianza, ¿no? La primera es confianza, la siguiente es convicción. ¿De qué? De lo que no se ve, de lo invisible. Ahora, Hebreos 11:1 pues dice eso, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. La palabra evidencia nos trae aquí a la mente como el trabajo de un policía, de un detective, de esos que investigan. A mí me gustaba ver, a muchos miraban libros vaqueros, ¿no? Pero el libro del detective, libros de cosas que le quebraban la mente. Pero hay películas también que uno está ahí. A ver, yo con mi esposa estoy, ¿será esto? ¿Y quién tiene la verdad? Y el trama a desenvolver todo eso. Bueno, esa es la convicción, es el trabajo de un policía, un detective que busca algo. Y en la Biblia significa convicción. Por ejemplo, Jesucristo utilizó estos términos en Él mismo. No sé si dejé Juan 8, 46. Él les dijo estas palabras a los judíos y a los fariseos y escribas. Él les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? ¿Quién me puede decir que yo soy pecador, que yo soy mentiroso, que no estoy diciendo la verdad? Entre vosotros, ahí puede verlo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y yo aquí sentía como que Jesús me rogaba, ¿por qué no creéis en mí? Alabado Dios, gloria de hombres no busco. No venéis a mí para que tengáis vida. O sea, yo, el Evangelio de Juan, ¿cómo me tocó? Alabado Dios. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado a mí? Obviamente no había ninguno, ¿no? Como cuando dijeron, el que esté sin pecado lance la primera piedra. ¿Y quiénes empezaron a ir? Los más muchachillos, ¿no? Luego los más madurillos y luego se quedaron los más viejos, ¿verdad? Entre más viejos, más retorcidos los cuernos, como de borrego viejo, ¿no? Más pasmados. Entonces alguien decía, yo no me atrevería a decirle a mis amigos que me redimieron de pecado, menos a mis enemigos, ¿no? Trágico, tremendo eso, hacerlo el hombre con el hombre. Entonces la palabra aquí nos lleva a la idea de convicción. ¿Quién me redarguye? ¿Quién me convence de pecado? Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá convicción de que algo, que, de algo que todavía no lo ha visto. ¿Cuántos han visto a Jesús cara a cara? Alguien dice, no, yo no lo he visto, pero he oído su voz. Dijo, ah, caray, este halló la voz audible de Dios. Wow, qué privilegio, ¿no? Pero eso invisible está allí. Es una confianza absoluta y divina. O sea, en Dios, la que guía a una convicción del corazón. ¿Se imagina? Para que nos hagan volver atrás. Por eso yo digo, el que no se torna atrás y anda por allá, y anda que acá, y que mira, Julano, yo dudo que haya sido salvo. Pero se perdió, pues es que nunca se salvó. Alabado Dios. Aun cuando usted no lo haya visto, entonces, y usted tiene que verlo, alabado, no necesita verlo para que sea real. Entonces, existe un mundo invisible, y esto es bien interesante, hermanos. ¿Verdad que nosotros siempre vamos por visto y qué como, qué toco, qué hago? Hasta no ver, como Tomás, ¿no? Un mundo invisible, y ese mundo invisible es electrónicamente o electromagnético, ¿cómo le puedo decir? La tecnología y todo eso, ahora lo ha comprobado, ¿no? Entonces, ese mundo invisible está alrededor de nosotros, por ejemplo, en las ondas. Parece que las ondas del... las ondas chicas de la frecuencia modulada y ampliación modulada, ¿no? La AM y FM, pero ahorita con la televisión y lo demás es una locura, ¿no? Bueno, los demonios se mueven así, los principados, las huestes, en el mundo espiritual, y ese mundo es tan real. Entonces, por ejemplo, nosotros la electrónica, a través de las películas, a través de la informativa, la música, todo lo demás está en el aire. Entonces, sintonizamos todo ese mundo invisible sin verlo. Es un mundo invisible que nos rodea. Colosenses 1:16, Pablo nos explica algo de esto. Alabado Dios, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ahí está el orden. Principados, o sea, lo más alto. Si usted lee, por ejemplo, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y luego no nombra el orden, sino contra principados, potestades, gobernadores de las huestes y espíritus en las regiones celestes. Son los espíritus inmundos, son los más bajos. ¿Cómo se llaman? Los rasos, soldados rasos, que andan haciendo travesuras y eso en las escuelas, universidades, en la pornografía y todo eso, pero hay rangos, jerarquías. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero ese es el más alto, el principado, alabado Dios, después de Satanás. Entonces, ahora, ¿qué hace la fe? Bueno, es tan importante la fe porque usted, esta es la única manera de vivir. La fe nos capacita al alma viviente para tratar con el futuro. Nosotros no hemos visto el futuro, no hemos visto a Dios, la ciudad celestial. La tratamos el futuro como presente, viendo las cosas que no son como si fuesen, como aquel Moisés, como Abraham. Entonces, este mundo visible, como invisible, o sea, sabemos que hay un mundo atrás, o el mundo invisible, nosotros lo vemos como que es, como real, como que es. Entonces, usted puede tratar el futuro como presente y puede tratar lo invisible como visible por la fe. Es ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, el libro de Hebreos sigue explicando, por la fe creemos cómo fue constituido el universo, lo que no, lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. Entonces, todo eso es fe. Y es lo que Dios está diciendo. Entonces, la Biblia dice que nosotros vivimos, ¿qué? Por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Vamos por fe y no por vista. Y eso es tener esa convicción para servir a Dios y para seguir avanzando. Recuerde, me gustó eso, esa frase, que la fe nos acerca a Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahora, la tercera cosa que vamos a ver es la comunicación, que viene del cielo. El versículo 2 de Hebreos 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, todos los antiguos que existieron antes, mayormente los bíblicos. Ahora, si usted se fija, aquí, por ella alcanzaron buen testimonio, note que no habla acerca de lo que ellos hicieron, sus obras, sus proezas. Habla de lo que a ellos les sucedió en su relación. Dios se comunicó con ellos. La palabra inspirada se les dijo, Dios se les reveló. Esta es la revelación y ahorita estamos en la iluminación. Dios, ilumíname, Espíritu Santo, ilumíname. Para yo entender la palabra revelada, la revelación que tú ya diste. Y no estamos otra vez viviendo un Pentecostés o que venga el Espíritu Santo, como hemos explicado. Ven, ven, y estamos ruegue y ruegue, ¿no? O no, aquí somos pentecosteses y que bueno, ¿qué es eso? Y judaizamos, hay veces cosas que son para los judíos y promesas para los patriarcas que tienen para allá y queremos traerlo a la iglesia. Alabado Dios. Bueno, entonces vemos que más bien ellos alcanzaron un buen testimonio y esto es, Dios les habló desde el cielo y aquí habla de la reputación de ellos. Hebreos el 11:2 que leímos. Entonces habla de la revelación que Dios les dio a ellos. Dios les habló, les testificó, oyeron su voz audible ellos y les reveló por el Espíritu Santo. Entonces usted ponía esta confianza, esta convicción y esta comunicación juntas, entonces usted tiene en su corazón una forma inexplicable de acercarse a Dios, de creerle a Dios y luego una forma gloriosa y maravillosa de servirle a Dios, creerle a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y se mantuvieron como viendo al invisible, que el Moisés en el desierto. Eso es lo que se llama fe. Y eso es la única manera de vivir. Usted va a vivir únicamente por fe. Porque sin fe se va a desanimar. Ya no va a creer en Dios, en la iglesia, o en los pastores, o en las iglesias. Alabado Dios. O en lo que Dios instituyó, lo que Dios dejó. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a tener que la fe no debe ser alterada por las apariencias. Hay un canto que dice, ya no vivas de las apariencias, vive de la palabra. Ten fe en Dios, cree en Dios, ten convicción en Dios, apariencias. Ahora, cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista. Va por fe, no por vista. Vive por sobre el nivel de lo que se puede ver. Hoy vivimos en un mundo que dice ver para creer, ¿verdad? Entonces, en cambio la Biblia dice, creer es ver, con los ojos espirituales, lo que el siervo de Eliseo no veía, Eliseo lo veía con los ojos espirituales, veía el ejército celestial rodeado ahí por Dotán, alabado Dios, los sirios, y cómo el ejército celestial estaba atrás rodeándolos. Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. ¿Quiénes cree que son esos? Usted y yo, somos bienaventurados, somos dichosos. Entonces, el apóstol Pedro dice, hablando de Jesús, 1 de Pedro 1:8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto hacen las tres cosas que le dije. Una forma inexplicable, un gozo glorioso, maravilloso. Entonces, vemos, se da cuenta que por fe vamos, vemos lo invisible y creemos lo invisible. Por tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias, por las emociones, como hemos hablado de ellas. Pero la fe tampoco no debe ser trabada por las emociones. O sea, que se traba, ¿no? Que se... No, es que yo siento así, mis emociones están de punta y de, hoy estoy de buen ánimo y hoy siento ganas de ir a la iglesia. Está el domingo brilloso, me dieron las taxes y hasta para comprar un carro. Y ay, que... Pero en un día bien nublado y bien frío, digo, ay, estoy emocionado, voy a ir a trabajar lejos, más allá de Denver, para allá. Ay, no, qué día. ¿Verdad que no? Dice, ay, puras quejas y puro bostezar. Oh. Un hombre iba bosteceando, manejando rumbo a Tennessee. Bostecía tanto, una cadena de bosteceos se volteó. Se incendió el carro, y se hizo un desastre. Menos mal que todo terminó bien, lo ayudaron unos buenos samaritanos. Y, bueno, pero las emociones son parte bien superficial de nosotros. Hemos explicado eso, ¿se acuerda? Entonces, la fe es el trabajo más profundo que hace Dios en la parte más interna, en el espíritu. Da convicción, da confianza. Dios trabaja en lo más sólido, no en la superficie. Entonces, no viva su vida, perdón, bajo la tiranía de las emociones. Las emociones y los sentimientitos lo manipulan y, como dije, y lo traban. Está trabado, como cuando le traban las quijadas o algo de un animal, un lagarto, ¿no? Cuando ellos muerden. Por supuesto que se siente bien, ¿verdad? Sentirse bien. Y no hay nada mejor que eso, ¿no? Se siente bien sentirse bien, ¿no? Alabado Dios. Pero las emociones son inconstantes. Yo no sé si alguna vez usted se despierta, como dije, con algún dolor de cabeza o de estómago. Y le voy a decir alguna cosa, alguna verdad, que hay veces uno como pastor sí siente dolor de cabeza o de estómago, como algo le cayó mal y eso. Y predica así. Y dice uno, bueno, voy a tratar de no sacar a flote la emoción o esto o aquello, o una mala noticia. Y a veces quisiera uno decirlo y dije, el Espíritu Santo, no lo digas, cálmate. Pon freno a mi boca. Entonces a todos nos pasa, ¿no? Pero la fe no está limitada entonces a un trabajo de las emociones. Ahora, lo último, la fe no está limitada por la lógica. Si veo, creo. Pero sepa que la fe no es contrario a la lógica. La lógica es buena hasta cierto punto. Solo que la fe va más allá de la lógica. Supongamos, por ejemplo, que usted va por un sendero paso a paso y va viendo un mapa. Y algo sucedió en el camino, a veces que anuncia, ¿no? Pero no, lleva el mapa y se le acaba el camino. Va caminando y ya no vio camino. Y algo, usted dice, bueno, el mapa ya llega allí, pero dice que el camino continúa allá. Y por lógica usted da un salto al arroyito, algo. Da un salto por fe y encuentra la raya y el camino más adelante. O sea, por lógica, pero va siguiendo un mapa. Un guía. O sea, eso es lógica. Repito, no es malo. Pero la fe está entrelazada en la lógica, pero la fe va más allá de la lógica. Entonces, se vuelve su propia lógica. Es como Jesús le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. La fe le dice a la lógica, lógica, ok, vamos a ir caminando juntas un poquito, pero yo voy más allá que tú. Yo doy un salto a la luz, como explicaba, no a la oscuridad. No al vacío. La fe está sólida. No vamos al azar. No, pues a ver si voy a caminar unos cuantos tiempos con Dios y si veo que me va bien, que me caso, que me prospera o si cumple sus promesas. Bueno, ¿quién soy yo? Y muchas veces nos ponemos a platicar con Dios. Escuchaba a nuestra hermana yo y cómo hay veces hay cosas que son parecidas. Por ejemplo, en el caso de, mire, es bueno hacer rabietas con Dios. Cuando nos encontramos cansados, enfermos, desanimados, no tanto malagradecidos, ¿no? Pero que estamos agobiados, uno se siente así, porque Elías y Moisés así se sintieron. ¿Y sabe qué les dijo? Le dijeron a Dios, ¿sabe qué, Dios? Mátanos. Bueno, cada uno de ellos le dijeron, mejor mátame, no soy mejor yo que mis padres. ¿Por qué? Eran siervos del Dios Altísimo, pero estaban perseguidos, cansados, con dolor de cabeza, sin comer. Ya para morirse, ¿quién no se va a querer morir así, no? ¿Ir perseguidos por una mujer? Bueno, alabado Dios. No cualquier mujer, era mala, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Dios no los mató, ni a Moisés ni a Elías. Moisés le dijo, raeme de tu libro. Y se acabó. Y Elías le dijo, mátame, no soy mejor yo que mis padres. Dios no los mató, les mandó un ángel con una comida celestial, una cántaro de agua, así, no sé si traía hielitos, de arriba, una torta hecha por los ángeles. Los ángeles le sirvieron. Se levantó y se volvió a dormir y otra vez despertó y otra vez come y camina 40 días, 40 noches. Entonces, es comprensible así, enojar con Dios. Pero hay veces cuando no estamos sirviendo a Dios y rabiamos con Dios en el otro extremo. Y decir, yo ya no creo en ti. Tú no me contestaste, tú no me amaste, me dejaste plantado. Mira hasta donde me cargaste la vida, con este pariente, con aquel. Y es diferente. Dios puede enseñarnos algo, disciplinarnos, o tolerarnos su misericordia. Pero en el caso de los profetas, yo digo que Dios los entendió. Ellos eran sus siervos, y no es que estaban exhaustos ya. Ya se querían morir. Bueno, estamos con la lógica, ¿verdad? Alabado Dios. La fe va más allá. Por ejemplo, cuando Jesús, hay una cita en Juan 6 que no dejé, pero se trata de la multiplicación de los panes y los peces entre 5,000, aunque eran como 15,000, ¿no? Los colados, ¿no? No, las mujeres y los niños, ¿no? Alabado Dios. Le decía a mi esposa cómo iba yo a las bodas, cómo de chiquito tenía hambre. Y cuando hacían fiesta en el pueblo, pues buscaban a los niños. Porque siempre andamos con hambre. Un niño se la vive corriendo, nadando, subiendo montañas y como un chivito, pues. Y el caso es que uno quiere digerir lo que le pongan a la mesa, ¿no? Niños, la cena y vamos. Hoy no, hoy hay abundancia. Y que no quiero, y no, no. Come, mi dulce nene, y no. Bueno, pero lo que pasa es que Jesús le hace una pregunta a Felipe. Y le dice, Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para toda esta multitud? ¿Y sabe qué hace Felipe? Saca su calculadora y va a hacer su computadora y usa matemáticas. No, Señor, con el salario de un hombre por un año no bastaría para llenar la barriga de estos, el vientre de estos. ¿Sabe qué? Esa no es fe. Porque ¿sabe qué? Cualquier ateo hace eso, hermano Luis. A un ateo usted le cuestiona algo y es ateo, pero muchos son químicos o matemáticos, sacan su computer y es esto. Jesús no le estaba pidiendo una opinión a Felipe. Jesús sabía lo que iba a hacer. Entonces ya dijo, alguien dijo, Andrés dijo, oye, pero aquí hay un muchachito que tiene cinco panes y dos peces. Los pescados están más escasos, ¿no? Cinco panes y dos peces, tráigamelos acá. Y los agarró Jesús, los multiplica y comieron más de 5,000 y sobraron como 12 cestas. Y las sobras, dijo, se las dan al muchachito. Bueno, la Biblia no dice eso, ¿no? Pero junten las obras. Yo creo que le dieron buena parte al muchachito. Pues él puso, fue el que puso, ¿no? Pero bueno, la lógica puede decir, no, pero esta multitud está cansada, mándalos a casa. ¿De dónde vas a sacar pan para eso? Aunque esté una panadería y estén cocinando pan y pan y pan, no se van a dar abasto. Esa es la lógica, alabado Dios. Pero la fe que dijimos va más allá, alabado Dios. Eso es lo que Felipe hizo. O sea, Felipe hizo cuentas, pero sacó a Dios de la ecuación. Se fija cómo nosotros cuando tenemos problemas y vamos al altar, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente los problemas, ¿no? Y a Dios lo sacamos de la ecuación. Y entre más, o sea, yo creo que cuando hay problemas y necesidades, hermana Silvia, es cuando más debemos buscar a Dios y debemos hacerlo. Es más evidente y más rápido. Los problemas nos tienen que llevar a buscar a Dios. Por ejemplo, ¿cuándo han tenido una emergencia, una necesidad o un peligro? ¿A quién claman? Como que automáticamente, oh Dios, ayúdame. ¡Ay, Padre Santo! A Dios. Y es lo que quisiéramos cuando nosotros vinimos aquí enfrente, olvidarnos un poco de los problemas y darles la gloria a Dios. Porque, por ejemplo, Jesús nos dio el Padre Nuestro. Ya estoy resumiendo casi esto. No nos dijo para que lo memorizáramos y lo dijéramos, ¿no? Sino que nos dio un bosquejo, cómo le gusta a Él que oren. Y cuando Él nos dice que oremos, no pone los problemas, necesidades, ni enemigos, nada. Se pone Él, la gloria a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. O sea, Él, se trata de Él, de Él, de Él. Y entonces cuando llegamos a los problemas, ya casi ni nos acordamos. Como lo vemos a Él, grandote, grandote, grandote. Pues mi problemilla que traía yo tan chiquito, me da hasta vergüenza decírtelo, Dios. Y Dios ya lo sabe. Por ejemplo, si usted, un problema es, no traigo una moneda, pero aquí tenemos el monte, el Pikes Peak, ¿no? Un problema es, si traía una moneda, pone muy cerquita, ve el problemota, alabado Dios. Ah, Usted atraviesa 2 centímetros la moneda del monte, el monte es su problema. Y nada más ve su problema. Pero cuando lo quita, ¿qué ve? Vamos a poner las cosas en perspectiva. La gran montaña es Dios, el cielo, la gloria. Pero yo tengo mi problema, y mi problema no pasa de las... No veo más allá de mis narices, 2 centímetros, y yo solamente veo mi problema. Pero cuando quito mi problema, ¿qué veo? A Dios, su gloria, su majestad. Eso es lo que tenemos que hacer en la oración. Y yo quisiera eso, cuando nos paramos a abrir aquí, olvídese de usted. Si llovió, del clima, su tía, Dios. Glorifique a Dios, enaltezca a Dios. Dios mío, pon gloria en la alabanza. Unge a los hermanos. Padre celestial, te amo la gloria. Gracias por el don de la vida. Me permitiste venir aquí. No tenía ganas. Sea sincero. Venía cansado, desanimado, pero aquí estoy, Padre glorioso. Y va a sentir frescura. Nuestro hermano Octavio así sale. Él viene cansado, hay veces sin comer. Y viene y alaba y alaba. Y después come. Sale y come, ¿verdad? Yo lo hago igual así. Alabado Dios. Pero bueno, vamos a dejar ahí. Felipe, al igual que los discípulos, aprendieron de primera mano que Dios es más grande que el problema de 5,000 personas, aunque eran más. Nosotros también debemos aprender eso. A veces el Señor nos asigna una tarea y parece imposible, porque nosotros miramos las cosas, lo grande, como David a Goliat, ¿no? ¿Sabes que David, cuando se le enfrentó a Goliat, hermana Susi, me llama la atención, eso platicaba con mi esposa algo. O sea, yo agarro a veces de los mensajes, ¿no? Pero digo, él no preguntó si Goliat cuánto pesaba, qué estatura tenía, cuánto pesaba su lanza, su escudo, su trayectoria. Dice, este gigante incircunciso, dice, Dios me lo va a entregar en las manos. Tú blasfemaste al Dios de Israel. Y David no se, ¿cómo se dice? No se empeñaba, en él. Goliat sí, menospreciaba y él decía y lo maldecía por sus dioses, por Dagón y todo eso, pero David no. O sea, David se enfocaba en Dios, mencionaba a Dios, muchas veces mencionaba a Dios, a Dios. Dios me lo entregará en mis manos, tú blasfemaste al Dios. Y él, pero no preguntó nada, como el peso pluma o mosca o todo eso, cuánto pesan, nada de eso. Él fue y a lo que iba a hacerlo, en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, confiar en Dios es poder ver más allá, es un principio de lo que nosotros vemos hacia lo que Dios ve. Para mí, fe es poner toda mi confianza, toda mi esperanza en Dios, en quién es Él y en qué Él las puede hacer, en el Dios de lo imposible. Amén.